agricultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Muy buenas noches, Radio Escuchas. Bienvenidos a Chile Público. Hacemos Chile Público en todas las frecuencias, dice el señor Luis Fraile, en los controles que posee Radio Agricultura, desparramadas aquí por Chile, desde Copiapó hasta Punta Arenas, por ejemplo. Si tú estás en Osorno, 91.1, si tú estás en Valparaíso, en Viña del Mar, en Limache, en Quilpué, 92.5, en Concepción, 88.1, en Temuco, 103.9, aquí en Santiago de Chile y en toda la región metropolitana, somos 92.1. Sepa usted, caballero, señora, que la radio ahora también se ve, canal 47 en BTR, 518 en Claro, 143 en GTD y TESUR, 114 en Mundo, 106 en Zapping TV y, por supuesto, a través del YouTube Live de Radio Agricultura. El aquelarre de Chile Público en pleno hoy día aquí en el estudio pequeño. ¿No es cierto? Natalia Aránguiz, bienvenida. ¿Cómo está usted?
Muy bien, Jorge. Qué rico verte, Maca.
Macarena Cornejo, secretaria general de Evópoli. ¿Cómo está usted? Buenas noches.
Buenas noches. Muchas gracias por la invitación.
Y nos conectamos, ¿se acuerdan cuando decían en la tele de los 90? ¡Vía satélite!
No,
no, pero demasiado antiguo para estas niñas que nacieron en democracia. Vía satélite hasta París. Carlos Ominami, ¿cómo estás tú? Buenas noches.
Hola, hola, hola Jorge, hola Natalia, hola Macarena, gusto de compartir.
¿Cómo?
Harto calor, como les decía, pero aquí estamos.
Eso, ¿cómo está París a esta hora, querido Carlos?
Bueno, deben hacer, puede estar en cerca de 30 grados, no sé, 38, no 30 grados, después de haber hecho unos 34, 35 probablemente durante el día.
Mira,
ahora esto yo... va a estar así, se supone que va a estar así hasta el día jueves, miércoles o jueves.
Yo les digo algo, yo les digo algo.
Pues esto ya lleva prácticamente 4 días, entonces una semana así comienza a ser bien duro. Uno, dos días, uno empieza, ya, sabe que va a terminar. Lo que pasa es que de repente aquí como que se mete en un hoyo donde uno tiene la sensación de que no se sale, ¿eh? Y eso es más duro. Pero bueno, aquí estamos.
Yo les digo algo, si tengo que comerme 35 grados de calor, pero en París, yo la pienso.
Sí,
yo la pienso.
Total.
No, pero es bueno, por cierto.
Oye, vamos con algunos temas, queridos contertulios, contertulias. Quiero que hablemos un poco de lo que va a ser la acusación constitucional contra el exministro primero de Economía, después también Hacienda, ¿no es cierto?, militante del Frente Amplio, cercano al presidente Boric, Nicolás Grau. No hay una posición única. Creo que ha ido tomando fuerza, no obstante, algunos diputados de Chile Vamos, principalmente de Renovación Nacional, la diputada Osandón, el diputado Chalper, han anunciado un voto desfavorable a esta oposición constitucional. No sé, Neabópolis, si se han manifestado con aquello, Macarena, si se ha conversado. Y en fuerzas que no son de necesariamente oficialistas, estoy hablando del Partido Libertario, estoy hablando del PDG, algunos parlamentarios de la Democracia Cristiana e incluso hasta del PPD, como que dicen, mire, hay que analizar esto respecto a lo que puede ser la acusación constitucional que en la Cámara de Diputados. Recordemos que esto después tiene que pasar necesariamente a una etapa como de juicio, ¿no es cierto?, que es la que finalmente, por decirlo de alguna manera y en simple, la Cámara de Diputados ve si se acusa o no, y es el Senado al final el que lleva adelante esta acusación constitucional. Y recordemos que el exministro Grau ya no cesa en funciones porque no es ministro, pero por ejemplo no podría desempeñarse en ningún organismo público, desde una empresa pública hasta, por ejemplo, no sé, dar clase en la Universidad de Chile, donde él todavía sigue siendo profesor. Parto contigo, Macarena Cornejo. Esta acusación tiene mérito, no tiene mérito, y un poco si se ha conversado la interna de Evópoli con sus parlamentarios.
Mira, esta acusación constitucional está siendo revisada obviamente por nuestros parlamentarios, dos de ellos, bueno, dos diputados, y bueno, los senadores obviamente que actúan como jueces en este ámbito, pero nuestros parlamentarios están revisando revisando bien esta acusación y también esperando obviamente los descargos que pueda hacer el ministro. Yo estoy segura que ellos van a tomar la determinación que sea mejor, obviamente, en esta acusación.
¿Hay libertad de acción o el partido va a tener una posición?
No. Hay acá, a ver, primero las órdenes de partido obviamente no existen porque por ley tampoco se puede, no puede haber una orden de partido, pero acá hay dos miradas distintas. Primero, una de cómo es presentada esta acusación constitucional, si es que tiene o no los méritos jurídicos para seguir adelante, y otra también en la parte económica, de si estos errores en los números que se dieron, que los tengo acá, no me los sé de memoria, pero el 2025 la sobreestimación de ingresos tuvo un error de un 8,4%. Y el año anterior a eso fue de un 6,3%. Y anterior a eso, también en el mismo gobierno del presidente Gabriel Boric, fue de un 6%. Entonces, acá son errores que no son solamente errores puntuales de un año, sino que son errores que se han ido acumulando durante estos años y durante la administración del expresidente Gabriel Boric. Cuando anteriormente, entre los años 2011 y 2018, el año donde más o el año donde ocurrió un error más grande fue de un 3,2, que fue en el año 2014. O sea, estamos hablando que acá hubo una sobreestimación de casi el doble, más del doble, de lo que hubo en aquella época, año 2014. Entonces, estos errores, obviamente, yo creo que tienen que ser revisados en su mérito. Yo creo que esta acusación en general puede tener, obviamente, podría ser que se lleve adelante. Ahora bien, yo creo que en el Senado, la verdad es que, por lo que he revisado, los votos no van a estar, pero en la Cámara yo creo que sí.
El diputado Chalper decía, una cosa es ser un muy mal ministro de Hacienda y otra cosa es cometer dolo, son cosas distintas.
Lo que pasa es que la acusación constitucional no pide dolo, y eso yo creo que acá hay un error conceptual también con las acusaciones constitucionales, porque yo he escuchado mucho el argumento de acá no existe dolo. Y una cosa es que no exista dolo, pero si uno revisa en la Constitución qué es lo que se dice respecto a una acusación constitucional, en ninguna parte aparece que tú tienes que cometer dolo o tiene que haber dolo para llevar adelante una acusación constitucional. Entonces, frente a eso, si hay dolo o no hay dolo, es irrelevante si es que el argumento va a ser acá no hay dolo. Claro, acá lo que hay son errores.
Pero es que si fuera por errores, ¿viviríamos en acusaciones constitucionales?
No, yo creo que no, porque acá no estás viendo solamente un error mínimo. En base a este error es que también el gobierno tuvo que hacer estimaciones distintas a lo que tenían proyectado. Acá estás hablando de un error que es de un 8,4%, no es menor, es el doble. Es el doble de lo que te comentaba del año 2014. Fue uno de los años donde tuviste esta sobreestimación, pero esa sobreestimación, que fue la más grande entre el 2011 y el 2018, fue en el año 2014 y fue de un 3,2. Y ahí ya era relativamente escandaloso. 3,2, estamos hablando de un 8,4, el 2025 y errores que se cometieron durante toda la administración del expresidente Gabriel Boric.
Carlos Ominami, tú que fuiste además ministro de Economía, estuviste en algún momento en los mismos zapatos del ministro Grau. Primero preguntarte por una evaluación respecto a su gestión y luego, un poco lo que decía Macarena, si lo que es dolo, lo que es error, y claro, y cómo un error puede pasarse tres pueblos, en el fondo, como han sido, por ejemplo, las sobreestimaciones respecto de los ingresos del fisco chileno en los últimos años.
Mira, aquí hay varias cosas. Primer lugar, si uno tuviera que hacer una sanción respecto de lo que ha sido una sobreestimación durante varios años de los ingresos, ahí la verdad es que la responsabilidad no recae en Nicolás Grau, que fue ministro de Hacienda durante 4 o 5 meses. Tendría que ser una responsabilidad más general y recaería en ese caso sobre Mario Marcel, para decir las cosas con franqueza. Ahora, si uno revisa cuáles son las causales de acusación constitucional, las reviso. Primero, es haber comprometido gravemente el honor de la nación. Segundo, haber comprometido gravemente la seguridad de la nación. Esas son las dos razones. Entonces, una cosa es cometer errores y tener un juicio crítico respecto a la gestión del ministro de Hacienda, y otra cosa es imputarle una transgresión constitucional de este nivel, de haber comprometido gravemente el honor o haber comprometido gravemente la seguridad de la nación. Yo creo que ninguna de las dos, ninguna de esas dos razones se cumplen. Y esa es la razón por la cual yo creo que la mayor parte de los constitucionalistas, incluso de derecha, el caso de Marisol Peña, por ejemplo, que han dicho que claramente una cosa son los errores, pero esta acusación no procede por esa razón. Se sitúa además en una muy mala trayectoria que ha sido la de las acusaciones constitucionales, respecto a las cuales la derecha fue muy crítica en los tiempos en que se presentaron las acusaciones constitucionales en contra del presidente Piñera, incluso los ministros del presidente Piñera. Entonces, la verdad es que es bien lamentable que el conjunto de la oposición, del oficialismo hoy día, siga las decisiones que tomaron los libertarios, que tomó el Partido Republicano. Esta acusación viene básicamente de Kaiser, se plegó rápidamente el Partido Republicano y posteriormente buena parte de los partidos de Chile Vamos, sobre la base de que, entendiendo que no hay una razón constitucional que la merezca, en donde la mayor parte de los economistas, los constitucionalistas han dicho que aquí no procede, y que además se sabe además que esto no va a prosperar en el Senado. Y por último, la verdad es que hacer un daño, o sea, Nicolás Grau es alguien que su función hoy día, su posibilidad de inserción laboral son ser profesor de la Universidad de Chile, y la acusación constitucional ya no lo saca del cargo, porque está fuera del cargo, sino que simplemente lo deja sin poder ejercer su profesión de abogado de la Universidad de Chile durante 5 años. Me parece a mí también terriblemente injusto.
Carlos, respecto a la primera pregunta que te hicimos, tú dices aquí no hay dolo, y respecto a la gestión, ¿cómo evalúas tú la gestión del ministro Grau?
Bueno, yo sigo crítico de la gestión de Hacienda, y no solamente por el tema de la sobreestimación de los ingresos. Yo creo que hay un reproche político y un reproche técnico que hacer. El punto es que eso no corresponde a una acusación constitucional. A mí no me parece bien que se hayan sobreestimado de manera más o menos permanente los ingresos. En ese caso, el ministro de Hacienda lo que tiene que hacer es corregir también el gasto, de manera de evitar que se produzca un déficit, como que desgraciadamente la economía chilena viene por lo demás arrastrando durante ya bastante tiempo. Entonces,
¿y si eso no se hace, no compromete?
Un reproche político y un reproche técnico, pero que no da para una cosa sustitución.
¿Y si eso no se hace, no compromete la seguridad de la nación, precisamente?
Yo creo que no. Yo creo que no está comprometida la seguridad de la nación, porque hay mecanismos para corregir, porque tenemos un déficit, y eso lo he conversado tantas veces, está un déficit que es importante, pero que no es crítico, no está, la situación financiera, la situación fiscal de Chile es de las mejores de América Latina, con todas las dificultades. Entonces yo francamente no creo que esté comprometido ni el honor ni la seguridad del país.
¿A ti te tocó revisar alguna acusación constitucional en tu época de senador? Tal vez, ya anda probó.
Me tocó, voté, nunca voté a favor de una acusación constitucional, voté en contra, y creo que voté en contra cuando se aprobó en el Senado la acusación contra Diana Proboste. No voté y fui muy crítico de la acusación constitucional que se votó en el Senado. Yo no estaba en esa oportunidad, contra el ministro Beyer, ministro, sí, de Educación. Sí, eso fue a mi juicio fue una acusación muy injusta, y creo que
muchos dicen que fue
durante el gobierno del presidente Piñera eran acusaciones injustas, por ejemplo la que se le hizo al ministro Figueroa de Educación,
sí,
reprochándole que se mantenían que acortó los periodos de ausencia de clases por COVID, en consecuencia de que era una decisión adecuada, tratar de que los niños pudieran volver a clase lo antes posible. Entonces, creo que también, por suerte, esa acusación se rechazó, pero creo que los fundamentos también eran completamente incorrectos.
Lo de Harold Beyer, muchos dicen que precisamente fue una pequeña vendetta respecto a lo que había sucedido con Yanna Provost años atrás. Natalia Aránguiz, tú también que conoces un poco esto de la presunción de gastos, de ingresos de parte del Estado, yo tengo la impresión de que efectivamente aquí, y yo creo que estamos todos de acuerdo, fue una mala gestión. Una mala gestión, y no solamente de parte del ministro Grau, sino que una mala gestión de parte del ministro Marcel, que además por haber renunciado antes está libre, a lo mejor entre comillas, de la responsabilidad política que le cabe y técnica que le cabe en esto. A mí no se me olvida nunca esta frase de que Javiera Martínez era la mejor DIPRES de la historia, y hoy día el ministro Grau está en medio de esta acusación, precisamente entre otras cosas por parte de su gestión. Pero preguntarte si ello es error, es dolo, y si amerita también una acusación constitucional o no, o si incluso se llega a amenazar la seguridad del país o contraviene la ley y la constitución.
Mira, la verdad es que, como conversábamos el martes pasado, la economía es una ciencia social, por lo tanto no existe una exactitud, como te decía, con 20 economistas, los 20 vamos a tener estimaciones distintas de PIB, etcétera. Dicho esto, efectivamente, como dice Maca, las desviaciones fueron muy grandes. O sea, ya ni siquiera hablamos de errores, sino que hablamos de horrores estadísticos. Entonces, probar que aquí hubo dolo, que personalmente no lo creo, no me imagino, digamos, a un economista ministro haciendo algo con dolo, pero eso, como dice Maca, no tiene mucho que ver con el tema de la cuestión constitucional. Yo creo que esto tiene que tener un rigor jurídico, que no tengo ninguna duda que los que están presentando esta acusación lo respaldan, lo creen efectivamente. Y también coincido con Carlos en que aquí, si es que hay una responsabilidad en no haber... uno, no haber respetado los propios cálculos y compromisos sobre regla fiscal durante todo el periodo, no solamente es una responsabilidad del ministro Grau, sino que ciertamente del ministro Mario Marcel y, por supuesto, del presidente de la República. Ahora, como Mario Marcel, como el exministro, no puede ser acusado, no lo encuentro tan raro que se vaya atrás el ministro Grau. Ahora, el tema de que no va a poder ejercer su profesión como profesor académico, digamos, en la Universidad de Chile, eso no tiene nada que ver, ni no es un fundamento para no ejercer una cuestión constitucional. O sea, son 58 universidades del país donde solamente 18 son estatales. Hay, por lo tanto, un sinfín de universidades donde él sí podría ser profesor, porque un contra mayor poder hay una responsabilidad importante, y la verdad es que, independiente que esto tenga mérito constitucional o no, creo que es una señal de decir, sabes que si tú haces mal tu trabajo con esa responsabilidad que tienes, que es la billetera fiscal de Chile, bueno, va a haber alguien que te va a decir, sabe que usted realmente, señor, lo hizo mal.
Ahora, ¿eso significa que tú respaldarías la acusación constitucional?
La verdad es que no soy política. Aquí los especialistas son la Maca con Carlos, pero creo que sí merece estos horrores de proyección, al menos, sí merecen una discusión sobre la responsabilidad que hay frente a las finanzas públicas. O sea, creo que al menos discutible.
Macarena Cornejo, sí, Carlos.
No, Jorge, no, yo voy a decir lo siguiente. A mí tengo como dos argumentos más de fondo. Uno, que las razones constitucionales me parece a mí que no se cumplen. El haber traído ha afectado gravemente el honor, la seguridad del país. Y en segundo lugar, creo que hay un argumento más de política contingente, que esto es retomar una trayectoria que habíamos, de la cual habíamos sido todos muy críticos, que era la polarización del país, una acusación que genera con toda seguridad mayor animosidad. Y si las razones constitucionales no son, son bastante discutibles, puedo insistir en esa vía que lleva a un debate que es extremadamente virulento y que además, no por lo demás, se sabe fehacientemente que no va a concluir porque en el Senado no van a estar los votos. La verdad es que me parece a mí que todo esto es bastante inoficioso, pero es muy muy desgastante, no obstante que finalmente el resultado es inoficioso.
Macarena, yo te iba a preguntar, porque desde Evópoli, o por lo menos el presidente del partido, el senador Cruzcoque, se impulsó una moción que ha tenido apoyos, además, distintos, respecto a subir los quórum para las acusaciones constitucionales, para que éstas efectivamente tengan una transversabilidad, ¿no es cierto?, y un sustento tal vez más mayoritario. Durante los gobiernos del presidente Piñera vimos literalmente un festival de acusaciones constitucionales, inclusive, lo recordaba Carlos, lo que pasó con el ministro Figueroa. El presidente Piñera, si mal no recuerdo, recibió dos, que en la Cámara de Diputados además fueron aprobadas, fueron aprobadas y finalmente no llegaron a puerto en el Senado, pero estuvimos, no sé, a 5 o 6 votos de haber destituido al presidente de Chile. Uno ahora lo ve en retrospectiva y efectivamente una locura. ¿Cómo aquello se fragua? Imagino que es un punto importante para Evópoli, para el partido.
Mira, yo creo que es súper positivo este anuncio que dio, bueno, el senador y presidente del partido. Respecto a esta propuesta transversal de distintos grupos, tanto de izquierda como de derecha, de aumentar el quórum para poder hacer una presentación de acusación constitucional. Yo creo que es un mecanismo que es legítimo, obviamente, de los parlamentarios tener esta herramienta, pero también, obviamente, vimos durante muchos años cómo aumentaron las acusaciones constitucionales de lado y lado. O sea, partió la izquierda en el gobierno del presidente Sebastián Piñera, me parece que con 10 acusaciones constitucionales y dos de ellas eran contra el presidente de la República. Y después pasamos al gobierno del presidente Gabriel Boric con 8 acusaciones que hubo en esa época. Entonces, obviamente que es un mecanismo que se está desvirtuando y es una herramienta política que están usando los parlamentarios, obviamente, para terminar amenazando a quien esté gobernando. Cosa que obviamente no me parece que esté bien. Así que yo la verdad es que valoro la medida, quizás, y para llevarlo al caso de Grau, yo creo que si esa reforma estuviera ya estuviera andando o fuera ley en este momento, yo creo que esa acusación con las 20 firmas, esas 20 firmas igual estarían contra el ministro Grau. O sea, yo creo que no necesariamente el aumento de las firmas, que creo que es un mínimo y es el desde, pero el aumento de firmas no invalida que vayan a existir otras acusaciones constitucionales en el futuro. Yo creo que 20 firmas para una Cámara de Diputados que tiene 155 personas sigue siendo bajo. Creo que es un avance porque al día de hoy son 10, tú presentas una acusación constitucional con 10 firmas. 20 ya es el doble, así que me parece que es un avance, pero claramente si esas 20 las hubiese necesitado, por ejemplo, el Partido Nacional Libertario hace un mes atrás, que fue cuando presentaron esta acusación, esas 20 firmas hubiesen estado igual. Y esa acusación del día de hoy del ministro Grau estaría andando igual. Entonces, yo lo valoro porque es el doble. Pero creo que efectivamente eso no quita que vayan a ocurrir más acusaciones constitucionales. Acá lo que tiene que haber es un cambio en la política y un cambio en los políticos, en las personas que nos están representando, porque si vamos a estar entre dimes y diretes con acusaciones constitucionales, claramente no vamos a poder avanzar. Y a mí no me cabe duda que también los diputados del Frente Amplio van a terminar presentando una acusación constitucional contra Quirós, y eso ya lo dijeron la semana pasada, que ellos veían y encontraban todos los méritos habido y por haber. ¿De dónde? No tengo idea, porque llevan tres meses del gobierno, pero ellos veían cómo sí se podía hacer una acusación constitucional contra Quirós.
¿Qué te parece a ti los nuevos quórum?
O sea, lo que pasa con ellos es que yo creo, Macarena, justamente ese es el argumento. Si uno rebaja las causales de acusación constitucional y cualquier error, cualquier desviación, por importante que sea de una proyección inicial, va a ser objeto de una acusación, esto va a ser de nunca terminar. Va a estar permanentemente la posibilidad de que hayan acusaciones, particularmente a los ministros de Hacienda. Entonces, yo por eso creo que esto es realmente inoficioso, creo que le hace un daño al país, creo que es injusto desde el punto de vista del ministro Grau, pero fundamentalmente creo que no corresponde porque no se dan las causales, no hay un compromiso grave del honor de la nación y de la seguridad del país. Oye, yo le decía a Jorge que tengo ahí un problema, yo para mí son las 11:40 de la noche, así que intervine aquí respecto de esta... Di mis modestas opiniones respecto al tema de la acusación constitucional, así que ahora lo voy a tener que dejarlo.
Nosotros vamos a despedir a Carlos Ominami, vamos a aprovechar, chao Carlos, de hacer una pausa comercial aquí en Chile Público.
Se agradece Jorge, chao Natalia, chao.
Nos vemos, Carlos.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca, una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
Simón Borrero, Sebastián Mejía y Felipe Villamarín no inventaron el delivery, inventaron la urgencia. Tres colombianos que en el 2015 se preguntaron algo simple. ¿Por qué pedir algo a domicilio tiene que ser complicado, lento e impredecible? La respuesta fue Rappi, una app que prometía entregar cualquier cosa en cualquier lugar en menos de 30 minutos. Lo que hace extraordinaria esta historia no es la tecnología, es la mentalidad. Estos tres fundadores tenían experiencia experiencias previas fallidas. Habían emprendido antes, habían pivoteado, habían aprendido a perder rápido sin perder el foco. Y cuando lanzaron Rappi, no esperaron tener todo perfecto. Salieron a la calle con una app básica y empezaron a aprender con clientes reales. En 2 años pasaron de Bogotá a 8 países de América Latina. Se convirtieron en el primer unicornio colombiano, una startup valorada en más de $1,000 millones. Y lo hicieron apostando por algo que muchos subestimaron, que la gente no quiere solo conveniencia, quiere tiempo de vuelta. Su gran lección para cualquier emprendedor es esta: el mercado no espera el producto perfecto, espera al equipo que se atreve a empezar. Para conocer historias de emprendedores que están armando productos perfectos, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, tu forma de enviar. Tiendas de conveniencia Stop by Aramco, movilizando el emprendimiento. Y Comunidad Entel Empresas, a tu partner tecnológico, elígelo bien.
En el mundo de las pymes, elegir bien lo cambia todo. Cuando eliges Comunidad de Empresas de Entel, eliges visibilidad para tu negocio, eliges capacitarte, eliges crecer acompañado, eliges llevar tu negocio al siguiente nivel. Entra hoy a entel.cl/comunidad-empresas, regístrate gratis e impulsa tu negocio. A tu partner tecnológico, elígelo bien. Entel Empresas, contigo en todas.
Si vendes por internet, esto te va a interesar. Ahora puedes integrar Starken en tu tienda online y calcular los envíos automáticamente cuando tus clientes compren. Más simple para ti, más claro para ellos. Actívalo hoy en Starken.cl y potencia tu e-commerce con Starken. Starken, tu forma de enviar.
En las tiendas Stop by Aramco nos mueve el emprendimiento. Por eso creamos Elige Local, una iniciativa que permite a emprendedores chilenos llevar sus productos a nuestras tiendas. Disfruta productos únicos y de calidad en las tiendas Stop by Aramco a lo largo del país. Elige Local, productos de calidad hechos por emprendedores.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
En Agricultura es Chile Público, un programa realmente descentralizado, con Jorge Andrés Pomar.
Ya estamos de vuelta, queridos amigos, en Chile Público. Descarga la app de Radio Agricultura, así puedes escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y el mundo, como se hace muy fácil en tu celular. Ingresas a Google Play o Apple Store, escribes Radio Agricultura, descargas y listo. A usted se le quedó un tema, Macarena.
Sí, que Carlos obviamente hablaba de cuáles son los únicos motivos por los que tú puedes realizar una acusación constitucional, y ahí a mí se me quedó en el tintero que efectivamente esas son dos de las razones, pero además tú también puedes acusar constitucionalmente a un ministro de Estado, como es el caso de Grau, por infringir la Constitución o las leyes, o dejar las leyes sin ejecución, que finalmente eso es lo que ocurre puntualmente con el caso del exministro Grau. Sí, creo también que obviamente Grau, y también lo dijo Carlos, estuvo solamente 4 o 5 meses en el cargo, por tanto se está llevando obviamente
la responsabilidad
de algo que venía con el ministro anterior, básicamente. Sí, fue el exministro el que hizo las proyecciones en general erróneas.
Entendiendo que es una ciencia social, entendiendo que uno puede pasarse 10 pesos para arriba, 10 pesos para abajo, ¿qué pasó para que el desajuste sea tan duro? ¿Qué pasó? Entendiendo que un economista puede decir 1, el otro economista 1.22 y pueden pasarse un año debatiendo el puntito, pero lo que el desajuste que tuvimos fue demasiado. Entonces uno dice, aquí a lo mejor pasó algo más serio, y a lo menos para preguntarse.
La verdad es que el tema de las proyecciones, efectivamente, te puedes pasar, etcétera.
Pero perdón, yo tengo la impresión que uno hace igual el tejo pasado. O sea, si yo sé que van a entrar 90, uno dice, bueno, proyectemos que van a entrar 85, por si acaso, por si pasa algún problema. Uno tiene como ese juego pierna, ¿o no?, en las proyecciones.
Es que hay dos mundos distintos. Uno es el tema de las proyecciones, donde los economistas y el Banco Central, por ejemplo, proyectan el PIB, proyectan inversión, proyectan los ingresos, los gastos, etcétera. pero otra cosa es la gestión para poder llegar a esa proyección. Y tienes que pensar que si bien es Hacienda el que hace la proyección para ellos mismos, digamos, con el, en el informe de finanzas públicas, también es Hacienda el que tiene la responsabilidad de ver de que los montos vayan a ser gestionados de tal manera de que se cumplan estas proyecciones. Entonces, efectivamente, creo que puede haber, sin lugar a duda, mérito en una acusación, dado que hubo de que la responsabilidad de la gestión para llegar a esos números no es solamente un tema de haber proyectado mal, sino que tú eres el responsable también de esa gestión para poder llegar a esos números. Entonces, la verdad es que, por eso te digo, es una discusión que creo que nuestra Cámara debería dar, porque la verdad es que la gestión fue muy mala, no solamente las proyecciones. Entonces estamos hablando de un amplio abanico de errores y horrores de gestión.
Uno con la misma sinceridad, uno dice, bueno, si la proyección efectivamente fue tan mala, en una de esas, el castigo que no haga clase en una universidad, porque supone que le está enseñando a otro, y uno dice, bueno, a lo mejor es un castigo, entre comillas, justo. ¿Ah?
Sí, lo que pasa es que, bueno, el hilo siempre se corta por la parte más delgada. En este caso no estoy diciendo de que el ministro de Hacienda no sea la máxima autoridad, sino que como decía Magdalena, se va a castigar al que agarró el balón de cola. O sea, bueno, él asumió esa responsabilidad y bueno, cuando uno se cambia de trabajo sabe a lo que va también. Entonces, creo que no se puede decir que no existen fundamentos jurídicos, pero va a ser muy útil, pero también abre la puerta a futuras acusaciones constitucionales contra futuros ministros de Hacienda, lo que no es esencialmente malo, porque uno tiene que responder por lo que hace y lo que no hace por omisión.
Tengo entendido que no habíamos tenido nunca una acusación constitucional a un ministro de Hacienda.
Yo no la recuerdo. No recuerdo.
Y que esto puede afectar la fe pública, algunas dosis de riesgo, dicen algunos también.
Mira, ninguna clasificadora de riesgo te va a aumentar la clasificación de riesgo de Chile porque llevaste, digamos, al...
No, pero a saber que Chile hace malas estimaciones y lo acusa constitucionalmente a los ministros de Hacienda.
La verdad es que es difícil que alguna clase... No, o sea, no es difícil, es imposible que una clasificadora de riesgo seria tome en cuenta esto para ver el nivel de riesgo país de Chile. Ahora, si lo que queremos es decir, ¿sabes? Que queremos una mayor estabilidad de nuestra institucionalidad, etcétera, etcétera, creo que no solamente quizás, como decía Maca, aumentar el quórum para la cuestión constitucional, sino también aumentar el quórum para los cambios constitucionales, también podría ser una buena señal. Que queremos dar estabilidad, démosle estabilidad también a una mayor estabilidad, rango de estabilidad a nuestra constitución. Entonces, la verdad es que esto no va a afectar la clasificación de riesgo de Chile en ningún caso, ¿no?
Para seguir en noticias del mundo económico, ha existido un récord de inversión aprobado en estos primeros 100 días del gobierno del presidente Kast. Entre esas están, por ejemplo, el puerto exterior de San Antonio, la mega desaladora en Antofagasta y la línea 8 del metro.
Claro, acá estos son proyectos de inversión que tú ingresas al SEA y necesitan
al Servicio de Evaluación Ambiental.
Al Servicio de Evaluación Ambiental, así como a distintas instituciones, llevaban algunas de ellas, las de Saladora, por ejemplo, y el puerto, más de 4 años en estudios, digamos, en permisología. Entonces, el hecho de que se hayan aprobado ahora es una gran noticia, porque al ser un proyecto, esto recién se empieza a materializar en 1 o 2 años más. Entonces, si bien no va a ser inmediato el hecho de la cantidad de empleos que se van a formar gracias a estas posibles inversiones, no va a ser inmediato, pero sí va a ser, digamos, en el mediano o largo plazo. Entonces, es una gran noticia. Estábamos acostumbrados a aprobaciones en torno por debajo de los 6.000 millones de dólares. Hoy en día estamos hablando de 16.000 millones de dólares. Entonces, esto también le da una mayor esperanza, digamos, mejores expectativas económicas hacia el largo plazo. Un mayor dinamismo, tienes que pensar que esto lleva una cantidad de empleo importante, digamos, para regiones, porque estamos hablando de proyectos, bueno, el de Metros de Santiago, pero estamos hablando del Puerto de San Antonio, estamos hablando de Antofagasta, entonces también lleva un mayor dinamismo a región. Así que creo que es una gran noticia con todo lo que ha pasado hoy en día con el problema, con el horror, digamos, de estos problemas que han habido con el ingreso de niños haitianos que no se sabe dónde están, no, con el tema de la cuestión constitucional. Claro, pero ¿no? me refiero que con toda esta noticia, esto de los permisos ha pasado muy 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 colado. Ah. No se ha hablado lo suficiente como para decir, sabes que realmente esto es importante, va a ser importante para la quinta región, va a ser importante para Antofagasta. Entonces, la verdad es que creo que es una gran noticia que no se le da, no le hemos hablado mucho.
En la misma línea de estos primeros 100 días, el presidente Kassel, por ejemplo, en la última encuesta Criteria, ha situado la aprobación del gobierno en un 39%, Macarena. ¿Eso se condice, crees tú, con lo que han sido estos 100 días?
Mira, yo en general no soy fan de las encuestas, pero no solamente desde ahora, no es solo con este gobierno. Yo creo que las encuestas te muestran una foto del momento, pero no necesariamente es la realidad, ¿ya? O sea, ¿a qué voy con esto? Yo creo que la aprobación se ha mantenido en estos primeros 3 meses, convengamos que el presidente asume y 2 semanas después ya estaba en un 39 o en un 30 y algo por ciento. Fue muy rápida la baja de aprobación del presidente.
Entre medio está el tema de las bencinas, que pegó muy duro.
Sí, pegó duro el tema de las bencinas, como también puede pegar duro las expectativas que puede tener la gente en general sobre una campaña presidencial que venía obviamente a hablarnos de seguridad y cuáles eran los focos que quería obviamente poner el presidente de la República. Pero llevamos 3 meses y en esos 3 meses obviamente que no vas a ver cambios significativos en materia de, por ejemplo, seguridad, aunque para mí sí los hay. Si es que uno revisa los números y ves cuánto han bajado, no sé, las cifras de de distintas materias en seguridad o lo que se ha hecho también en la frontera, pero obviamente eso no lo ve la gente en el día a día, porque la gente en el día a día sigue con esta percepción de inseguridad.
El ministro Arrau, porque además el Ministerio de Seguridad debe ser hoy día de las papas más calientes, ¿no es cierto?
Y
de los ministerios más complejos. Uno no esperaría que de ahí, claro, salen los mejores evaluados. Usualmente los mejores evaluados, el Ministerio de la Mujer, Bienes Nacionales, ya,
Cultura.
Pues, claro, cosas para florearse.
Claro.
Pero el ministro Arrau pasó a ser de los mejores evaluados y efectivamente, por lo menos, uno ve que el cambio de mano desde Trinidad Steiner a Martín Arrau no es menor, positivamente hablando.
Sí, mira, yo creo primero que el ministro Arrau es un excelente político y también obviamente tiene su lado técnico. Yo creo que él fue una carta muy bien escogida por el presidente de la República. No quiero tampoco hablar mal de la ministra Steiner, si bien hubo polémicas en torno a ella, a lo que ella se le mandató, que fue el tema de la seguridad. La ministra Steiner, recordemos que entró 3 veces a Temuco y Cuy, cosa que no habían hecho el resto de los gobiernos, y recordemos que en el gobierno del presidente Gabriel Boric entraron y los sacaron a balazos. Entonces, yo también creo que la gestión que estaba llevando a cabo la ministra Steiner tampoco era una gestión mala, si es en base a, obviamente, las incautaciones que estaba llevando a cabo el gobierno, el cierre de la frontera que estaba llevando a cabo. O sea, yo creo que se avanzó. Ahora bien, obviamente, el ministro Arrau es político y, por lo tanto, sabe comunicar de una forma distinta a la forma en que lo hacía la ministra, pero yo creo que él es una excelente carta. Creo que por lo mismo
algunos
se ha llevado.
Hablan de presidencial ya.
Bueno, lo han dicho. Yo creo que es una plataforma buena ese ministerio, complejo, muy complejo. Pero yo creo que él ha hecho una muy buena gestión, así que yo estoy bastante conforme con ese cambio que hubo, pero sin dejar de lado que la ministra Steiner tampoco es que ella haya hecho una mala pega. Acá hubo otros temas y factores, obviamente, comunicacionales quizás que no se llevaron bien a cabo, pero en cuanto a gestión y a lo que ella realizó, ella en 2 meses entró 3 veces a Temucuicui, 3 veces. O sea, yo felicito también ese ámbito.
Natalia, 39% de aprobación del gobierno del presidente Kast, una de las materias más sensibles, por supuesto, economía, hacienda, el bencinazo pegó duro en la aprobación del presidente, pero las bencinas bajaron 100 pesitos la semana pasada, y si finalmente esto en Hormuz se normaliza, porque bueno, se anunció la firma, pero todavía no se firma, y algunos dicen que los tratados no se han cumplido, que por aquí, pero hay hartos más barcos circulando por el estrecho de Hormuz, ¿no es cierto? Barcos petroleros principalmente. Incluso podría bajar la bencina entonces unos 150, algunos dicen incluso 200 pesos, si esto finalmente se termina por cuajar. Ese 39% entonces de aprobación, ¿tiene realidad? ¿Tiene sustento en la realidad con lo que está pasando?
Sí, mira, como mencionaba Macarena, al presidente José Antonio Kast le pegó muy fuerte la decisión de traspasar el alza del petróleo, digamos, a las bencinas. Vamos a pensar que, por ejemplo, el Brent se llegó casi a $120 la libra durante abril. Hoy está cercano a los $75, $77 el barril. Eso en el caso del Brent. Al final del día, con el WTI tienen un trayectoria muy, 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 muy parecida. Dicho esto, fue una decisión muy dura, porque obviamente el traspaso fue hacia los consumidores, quienes castigaron, digamos, en las encuestas al gobierno, pero hoy en día el 39 es bastante más que el 36 que vimos hace un par de semanas atrás, y es porque resulta que esto está saliendo también. O sea, la baja en el precio del petróleo creo que lo va a sentir la gente, porque no solamente, como tú decías, se bajó 100 pesos, pero puede estar bajando 200 de aquí a 2 meses más, si es que la trayectoria sigue igual, por lo que se ha visto, están llegando a acuerdos. Y mientras esto pase, las presiones inflacionarias van a ser menores. La verdad es que es una muy buena noticia y creo que le va a pegar de buena forma, digamos, a la aprobación presidencial, porque fue una buena decisión, fue una decisión responsable, dura, pero bastante responsable. Yo creo que la gente lo va a notar así.
Oye, para esta parte final del programa, un comentario también respecto de lo que ocurrió durante el fin de semana en Colombia con las elecciones presidenciales, ¿no es cierto? Donde en esta segunda vuelta el candidato de la derecha, de la Spriela, resultó triunfador contra el de la continuidad del actual presidente Gustavo Petro. Y con esto, si uno empieza a ver el mapa de Sudamérica,
mira, bien azulito.
Estamos bien, claro, está bien azulito. Está Argentina, está Chile, está Paraguay, está Perú con las elecciones recientes, donde ya todo indica que va a ser electa Keiko Fujimori. Ecuador, se suma Colombia, Bolivia, va quedando Brasil, la octava economía del mundo, no es menor, que va a tener elecciones, entiendo, durante el mes de noviembre. Lula fue alcanzado en las encuestas, siempre dicen aquí caballo pillado, caballo ganado. Bueno, está Venezuela, que Dios sabe nomás qué pasa ahí con Delcy Rodríguez. Y está Uruguay, ¿no es cierto?, con el presidente Yamandú Orsi del Frente Amplio. Pero hay una mayoría importante azul, una mayoría importante de derecha popular y de centro derecha que están al frente de los gobiernos de Sudamérica. A juicio de ustedes, ¿esto tiene que ver con un nuevo péndulo que ahora va para este lado, para el lado derecho, una coincidencia, o tiene que ver con algo que sucedió en las sociedades de América Latina, de Sudamérica?
Mira, yo creo que acá hay dos factores. Yo creo que efectivamente el péndulo cambió de lado. Veo con buenas posibilidades, obviamente, lo que está ocurriendo. Ahora bien, sabemos que también la política y la gente, en general la ciudadanía, se deja llevar mucho por las sensaciones del momento. ¿Y qué venía pasando? Obviamente en Latinoamérica, Sudamérica, veíamos cómo los gobiernos de izquierda gobernaban y finalmente las personas no veían cambios, o los cambios que tú estabas viendo dentro de tus países finalmente eran cambios que eran negativos, absolutamente negativos. Mayor corrupción, pobreza, pobreza aumentada obviamente en cada uno de estos países. Y obviamente la gente va buscando cambios, porque una cosa, y esto lo hemos visto y lo hemos vivido también acá en Chile, en general te prometen cosas, o la izquierda va con un discurso, obviamente, que es el discurso típico de izquierda, que nosotros vamos a estar con ustedes, porque a nosotros sí nos importa, bla, 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 pero a la hora de gobernar es muy distinto lo que terminan haciendo, porque son 100% ideológicos, y la izquierda es muy ideológica. Entonces finalmente la gente, claro, cree en este discurso y después se terminan dando cuenta que están afectados en sus bolsillos, que ven afectada la seguridad de sus países, que por ejemplo también hay un fenómeno que es el fenómeno de Bukele, que yo creo que también gran parte de lo que ha ocurrido también tiene por ahí un fenómeno, sí, una explicación, que claro,
Milei es bastante popular también en mucha malla de Argentina.
Totalmente, o sea, son nombres que finalmente han trascendido a sus países. Entonces finalmente, por ejemplo, con lo de Bukele, les puede gustar, no les puede gustar, pero allá Bukele en su país obviamente hizo un cambio que no tenía la gente en ese país con el tema de las cárceles. Entonces finalmente, ¿qué les ha entregado? Les ha entregado mayor seguridad. Pueden ser cuestionables, obviamente, la forma, si es que es o no una dictadura. Esos son otros temas, pero la gente está viendo cambios en su país, donde tenías bandas guerrilleras, finalmente, que tenían tomado el país completamente, y ahora esas personas, obviamente, tienes una sensación, al menos, de seguridad, y me imagino que en las calles también lo están viendo. Y lo mismo pasa con el resto de los países. Argentina, completamente tomado por la corrupción de años de la izquierda en ese país, y finalmente toman la figura de una persona como Milei. Y pasa exactamente lo mismo también en Europa. En Europa también están ganando las fuerzas que son obviamente de derecha, quizás de una derecha más dura. Entonces yo creo que es un fenómeno que no solamente es en Latinoamérica, sino que es un fenómeno mundial, pero también es por un cansancio de las personas de estar obviamente apoyando gobiernos que finalmente lo único que hacen, en vez de invertir o de buscar inversionistas para poder tener una mejor calidad de vida, se dedican solamente a un tema de ideológico, de llevar adelante reformas que finalmente no benefician al ciudadano, a las personas trabajadoras.
¿Hay coincidencia en materia económica cuando tenemos una mayoría importante de gobiernos de derecha en Sudamérica? Si eso incide, para bien, para mal, no incide, tal caso emblemático de Perú, 8 presidentes en 10 años, pero ahí la mano del Banco Central también parece que es firme, más allá de los gobiernos.
Bueno, Perú es un caso aparte. Perú tiene una institucionalidad política, digamos, muy frágil, sin embargo, sigue económicamente siempre andando. Pero creo que lo que más une, digamos, a esto, con excepción de Estados Unidos, a todos estos nuevos líderes, es justamente la parte económica, que es una libertad económica, que es llamar a una mayor inversión, que es generar al final del día más empleo por medio de la inversión, no a través del gasto público. Entonces eso yo creo que es una muy buena noticia. De hecho, rememorando, digamos, a 250 años de la publicación de La riqueza de las naciones de Adam Smith, todos estos presidentes están llegaron al poder con lineamientos económicos en la senda de Adam Smith. Entonces estamos como volviendo un poco a pensar en las cosas que sí funcionan, no a repartir, no enfocarnos a repartir la pobreza en este caso, porque no era riqueza lo que había en estos países sudamericanos, sino que hacer crecer la torta para poder echar a andar el país. ¿Por qué yo saco a Estados Unidos de acá? Porque todo lo que es libre mercado, Estados Unidos justamente está haciendo todo lo contrario. Entonces, a mí me cuesta un poco distinguir qué tan de derecha, digamos, es el presidente Trump, pero si lo vemos en todo lo que es Estados Unidos, o sea, todo lo que es Sudamérica, creo que el factor común es un tema económico, y que el hecho de que sean todos más o menos dentro del mismo círculo de pensamiento económico puede hacer quizás que hayan alianzas bastante interesantes. Yo creo que es una muy buena noticia. Y en el tema de seguridad, todos también, así como el tema económico, llegaron todos al poder dándose cuenta, poniendo el foco en el tema de seguridad, porque al final del día no existe en la derecha el tema de la libertad es muy importante, la libertad económica, la libertad sin seguridad no hay libertad. ¿Ya? Entonces, sin inversión no hay trabajo. Entonces, al final del día, creo que esta área en común, donde está gran parte, digamos, ahora de Sudamérica, le va a hacer muy bien al continente.
Macarena Cornejo, Natalia Aránguiz, Carlos Minami, que estuvo ahí un ratito en el primer bloque, sí.
Quiero algo, nada que ver, pero como tú eres historiador, creo que te va a interesar, es que hay una obra de teatro que se va a dar...
Ahora nos trae panorama usted ahora también. Sí. Vamos a tener que hacer la sección de serie, libro y panorama.
Lo que pasa es que se llama Historia de Chile, de Nacho Navarrete, que es un monólogo que recorre tres siglos de historia de Chile. Y va a estar muy entretenido, tiene rigor histórico, porque vino una vez al programa acá el doctor Ángel Soto, que creo que fue tu profesor en la Universidad Católica.
Así es.
Él se ocupó del rigor histórico de esta obra, y es para mayores de 12 años. Entonces, como varios de nosotros, tú estás en la misma con los niños de vacaciones, creo que es un muy buen panorama.
¿Tiene entrada?
Panorama.
No, va a traer.
Sí, o sea, yo hoy no tengo entrada, pero me las voy a tratar de conseguir, ciertamente. Se llama Histeria de Chile, se va a dar el 15 de julio en el Teatro del Corpartes, que está cerca del Parque de Riesco, del Parque Araucano. Y están
acuérdese que el 15 de julio. Yo no voy a estar el 15 de julio. Usted sí.
No vas a estar.
Que va a estar conduciendo Chile Público.
Claro. Así que han invitado en Ticket Plus las entradas, y voy a tratar de traer un par de entradas para acá. Para
Macarena Cornejo, Natalia Aránguiz, Carlos Minami, que estuvo un ratito, Luis Freire en los controles. Gracias. Y nos vemos mañana con otro Chile Público. Chao, niñas.
En la escultura fue Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conducción, Jorge Andrés Pomar.